Muy buenas tardes. Esta es la traducción del servicio vespertino de la Iglesia Harper, correspondiente al 18 de septiembre 2022, basado en capítulo 12 de Dos Reyes. Deseo que Dios les bendiga. La semana pasada vimos la asombrosa entronización del rey Joás en Jerusalén. Fue asombroso por esta razón. Una despreciable y malvada reina autoproclamada, Atalia, se había levantado contra Dios y contra su promesa del pacto a su pueblo de tener a alguien de la línea de David en el trono. Regrese la vista al versículo 1 del capítulo 11, donde leemos: cuando Atalía, madre de Ocusías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Esta mujer malvada y asesina se ha levantado contra Dios. No solo es malvada, es una tonta de tremendas proporciones. Si te enfrentas a Dios, como se nos recordó la semana pasada, fracasarás. Y falló, que lo hizo. Dios logró ser fiel a sus promesas. Su plan y propósitos perduraron. Dios obró a través de las acciones heroicas de unos pocos que, en una misión audaz y deslumbrante, escondieron de Atalia a un joven del linaje real. Ese niño era Joás. Atalía cree que está muerto, pero la semana pasada vimos cómo fue sacado maravillosamente de su escondite y coronado rey. El final del capítulo 11 nos informa que Joás tenía solo 7 años cuando comenzó a reinar. Tengo un niño de 7 años. Y déjame decirte que me parece algo muy notable contemplar a un rey de 7 años. Pero eso es una parte. Esta noche estamos viendo el capítulo 12 de Dos Reyes y registra la vida y el reinado de Joás. Los versículos 1 al 3 son el formato bastante estándar del autor para resumir la vida y el reinado de un rey. El versículo 1 nos dice que estuvo en el trono durante 40 años. Este es uno de los reinados más largos. El versículo 2 contiene palabras refrescantes. Joás hizo lo correcto. Profundizaremos en esto más adelante, pero prefiero más la traducción de la NIV o la CSV o la NASB u otras, en lugar de la ESV en el versículo 2. Estas otras traducciones dicen algo como: Joás hizo lo que era recto ante los ojos del Señor todo el tiempo que el sacerdote Joiada le instruyó. La ESV pierde cualquier sentido de advertencia en su traducción. La ESV dice: Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos sus días porque el sacerdote Joiada lo instruyó. Todas las traducciones alaban correctamente el rey Joás, pero aquellas traducciones que capturan la pequeña advertencia que Joás hizo bien cuando el sacerdote lo estaba instruyendo, tienen razón al agregar esta advertencia. Porque, como veremos en breve, cuando el sacerdote muere, la vida espiritual del rey Joás se hunde severamente. El resumen del reinado de Joás termina en el versículo 3 con estas palabras: con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Lo que no está en disputa es que hay algunas malas notas en la boleta de calificaciones de Joás. El Señor Dios Todopoderoso ha dado instrucciones sobre cómo debe ser adorado. La adoración de Dios es el supremo deleite y deber del pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe ser sabio en su forma de adorar. Deben ser gozosamente obedientes en la adoración. Y los de Judá se están tomando libertades en la adoración, donde Dios no ha permitido la libertad. Alejándonos del capítulo 12, solo por un momento, lo que debemos tener en cuenta es que Dos Reyes no está registrando el camino al exilio. El pueblo del reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá van a ser juzgados por Dios, van a ser llevados a las naciones vecinas, y, en esencia, la razón por la cual es la infidelidad a Dios. No han adorado a Dios como deberían. Volviendo al capítulo 12, el autor llama nuestra atención sobre dos grandes razones por las que se alaba al rey Joás. Una es su reparación del templo, y la otra son sus reformas en el área de las finanzas. Reparaciones al templo. Estos están entrelazados, así que los veremos a ambos a medida que avanzamos. Entonces, el rey Joás ha puesto su mente en reparar la casa del Señor, el templo. Tiene más de 100 años en este punto y se ha descuidado últimamente porque los tres soberanos anteriores no han estado demasiado interesados en la adoración de Dios. En cambio, se han ocupado en hacer lo malo ante los ojos del Señor. Se ha descuidado la adoración a Dios. Pero el rey Joás entiende que el templo es el punto focal de la adoración a Dios. Es donde Dios habita entre su pueblo. Es donde se hace expiación por los pecados del pueblo. El templo es central en la adoración. Que el templo necesite reparaciones en la medida descrita en este capítulo es algo vergonzoso. Nos da una indicación de la temperatura espiritual de la nación y la impiedad de los líderes hasta ahora. La adoración de Dios ha sido tratada como un asunto ligero. Así que Joás tiene razón al tomar la iniciativa de reparar. Pero, versículos 4 y al 5, él necesita dinero. Tantas iniciativas para Dios requieren financiamiento. Perdón. ¿No es así? Incluyendo la adoración corporativa de Dios. Dios, en su sabiduría, ordenó e hizo provisiones para que el pueblo de Dios contribuyera financieramente para los propósitos de la adoración colectiva de Dios. Joás sabe esto, y en el versículo 4 probablemente se está refiriendo a, en primer lugar, Éxodo 30, donde leemos sobre el impuesto de medio ciclo por cabeza adeudado por cada varón de 20 años o más. Este dinero era explícitamente para el mantenimiento de la tienda de reunión. Y en segundo lugar, Levítico 27 hace provisión para aquellos que hicieron voto o estaban obligados a dar servicio o un animal primogénito, por ejemplo, para dar en cambio un equivalente en términos monetarios. Y, por supuesto, el versículo 4 menciona dinero que proviene de donaciones voluntarias. En resumidas cuentas, el dinero vendrá del pueblo de Dios. El rey Joás delega la recaudación de este dinero a los sacerdotes. Asimismo, les delega la supervisión de las reparaciones. Lea de nuevo el versículo 5. Recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparan los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. El rey toma la iniciativa, tiene el plan, pero además de necesitar dinero, necesita gente para implementar su plan. Así que delega. Todo esto es una buena idea. Pero ahí en versículo 6 leemos, pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. No se nos dice por qué. Tal vez la ineptitud estaba en juego. Tal vez la culpa fue la falta de celo. Esto es al menos parcialmente cierto. En dos crónicas también se registra este episodio. Y en dos crónicas se hace explícito que los sacerdotes y levitas debían viajar a los asentamientos de los alrededores para recolectar este dinero y simplemente no lo hicieron. Les faltó celo. Las iniciativas piadosas de hoy, así como en los días de Joás, requieren el apoyo del pueblo de Dios. Ninguna persona tiene todos los dones, todos los recursos, todas las habilidades, toda la fuerza para hacerlo todo. Pero cuando, por ejemplo, una iglesia local tiene personas con una visión piadosa para algún proyecto o alcance, que tienen iniciativas que sabemos que agradarán a Dios, no debemos esperar que puedan llevarlo a cabo por sí mismos. Dios ha dado visión, fuerza, dones, dinero y tiempo en diversas proporciones a su pueblo. Y en su sabiduría, a menudo busca usar un tapiz de personas para promover su reino. Creo que los sacerdotes sirven como una advertencia para nosotros. No debemos ser de los que se apresuran a estar de acuerdo en apoyar iniciativas piadosas con nuestra boca, pero luego fallamos en llevar a cabo nuestras acciones. Volvamos a nuestro pasaje. Entonces, el rey Joás tiene un problema. Tiene una idea piadosa que agrada a Dios. Ha tomado la iniciativa. Ha delegado el trabajo, pero no ha pasado nada. ¿Qué hace saber? ¿Renunciar al desánimo? ¿Renunciar, tal vez? qué fácil darse por vencido con un encogimiento de hombros diciendo, tal vez no sea la voluntad del Señor. Bueno, el rey Joás decide seguir adelante para abordar los problemas de frente y encontrar una solución. Y su solución es reformar los procedimientos financieros. Suena tan ordinario y poco espiritual, pero no es ordinario ni no espiritual. El culto a Dios está en juego y el rey necesita un comité de telas y necesita contadores. Estas cosas son esenciales para la adoración de Dios. Estas cosas son espirituales. ¿Hay algo en torno a la adoración de Dios y del pueblo de Dios que no sea espiritual? En nuestra última reunión de ancianos y diáconos, estuvimos discutiendo cómo un día, no la próxima semana ni el próximo mes, sino un día, será necesario reemplazar las tejas del techo de este edificio. No somos Israel y esto no es un templo, pero como pueblo de Dios nos preocupa la adoración a Dios. Y un techo sólido nos ayudará a adorar a Dios. Y este será un trabajo de reparación que requería dinero. Y esto requería que alguien con los dones supervise el trabajo de reparación y alguien que ayude a recolectar y distribuir las finanzas. No somos Israel, esto no es un templo, pero no hay puntos de contacto con Dos Reyes capítulo 12 y la iglesia Harper. Mire el versículo 9 conmigo, que contiene la solución a los problemas del rey Joás en la recaudación de las finanzas. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar, a la mano derecha así que se entra en el templo de Jehová. Ahora había guardias cerca vigilando. Hubo redención de cuentas. Todos vieron dónde se puso el dinero. Cuando el cofre estaba lleno, tenías, versículo 10, el secretario del rey y al sumo sacerdote involucrados en el embolsado y el conteo. No se dejó únicamente a los funcionarios del rey o únicamente el sacerdocio. Hubo rendición de cuentas. Entonces se pagaba el dinero, versículo 11, directamente a las manos de los obreros que estaban a cargo de la casa de Jehová, y lo pagaron a los carpinteros y constructores. Verso 12, a los albañiles y canteros. Este nuevo sistema funcionó muy bien. Mire el versículo 15. No pidieron cuentas a los hombres en cuyas manos entregaron el dinero para pagar a los trabajadores, porque lo hicieron con honestidad. Entonces, una iniciativa piadosa inicialmente se estanca, pero la perseverancia ha traído éxito. Se repara el templo y se ha llevado a cabo una reforma en el ámbito de las finanzas. Estos son los dos elementos por los que el rey Joás es justamente elogiado. Antes de continuar, un breve punto lateral. Muchos de los reyes que son elogiados en la Biblia son elogiados por sus grandes y heroicos actos. La construcción del templo, la lucha contra los enemigos de Dios, la defensa de las ciudades santas, las grandes reformas que llamaron a la nación a alejarse de la idolatría. Y después de que el rey Jehoás subió al trono con mucho entusiasmo y de una manera explosiva, podemos esperar algo grandioso y grandioso. Y su reinado, en comparación, puede sonar un poco decepcionante. Se le recuerda por trabajos de reparación y se le recuerda por su contabilidad. ¿Son estas cosas un poco ordinarias? Yo daría dos respuestas. Primero, hay un sentido muy real en el que estas cosas no son ordinarias. Son asuntos espirituales, son asuntos importantes, son parte integral de la adoración a Dios. Debemos alabar y agradecer a Dios por aquellos en nuestra iglesia que cuidan este edificio. ¿Y quién cuida las finanzas? Un edificio en ruinas puede apuntar hacia una congregación poco saludable que tiene una visión baja de la iglesia local y la adoración de Dios. Y vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento el énfasis puesto en la generosidad en el área de las finanzas y la integridad en cómo se manejen las finanzas. En segundo lugar, incluso si hay un sentido por el cual estas cosas son ordinarias, reparar el templo quizás no sea tan glorioso como construir el templo. Debemos saber que Dios valora mucho la fidelidad en lo ordinario. Nuestra atención a menudo se dirige a lo emocionante, a lo públicamente obvio, a lo llamativo, pero Dios ve la obra oculta, constante y fiel detrás de escena. Y este principio se aplica también a la vida cristiana. Gran parte de nuestra vida es rutinaria, gran parte de nuestra vida no es emocionante ni explosiva. Es algo común y corriente, pero Dios valora la fidelidad constante en lo ordinario. El rey Joás no construyó el templo, pero hizo un trabajo importante al reparar el templo y reformar las finanzas. Y de hecho, en términos de finanzas, sus reformas tuvieron un impacto duradero. ¿Cómo sabemos? Porque el Señor Jesús, sentado junto a la puerta del templo, vio a una viuda poner dinero en un cofre. Las reformas de Joás continuaron en los días de Jesús. Una historia de dos mitades. En el tiempo que nos queda, veamos el final del reinado del rey Joás. Y su vida es realmente una historia de dos mitades. No vivió bien su vida hasta el final. En el versículo 17 se nos dice que Asael, rey de Siria, ha puesto su rostro contra Jerusalén. Sabemos por primer y segundo reyes que el rey es el instrumento elegido por Dios para el juicio. Así que las alarmas deberían estar sonando en nuestras cabezas. Es difícil articular la seriedad del problema que enfrenta el rey Joás. Vidas están en juego. El versículo 18 nos registra su curso de acción. Tomó todas las ofrendas sagradas que Josafat, Joram y Ocosías, sus padres, los reyes de Judá, habían dedicado, y sus propias ofrendas sagradas, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y de la casa del rey, y los envió a Hazael, rey de Siria. Su plan funciona, al menos inicialmente. Pero esto no suena como las acciones de un rey mirando a Dios o confiando en Dios. Y el capítulo 12 termina con la trágica noticia en el versículo 20 de que sus propios siervos se levantaron y hicieron una conspiración y lo mataron. No se nos dice por qué. No se nos proporcionan motivaciones. No tenemos indicios de por qué se volvieron contra su rey. Y así el final del capítulo 12 de Dos Reyes nos deja con preguntas sin respuesta. Sin embargo, hay un pasaje paralelo. Como ya ha mencionado brevemente, Dos Crónicas 24 contiene algunos detalles extraordinarios sobre los que Dos Reyes guarda silencio. En primer lugar, nos dice que este sacerdote piadoso, Joiada, muere, y que después de su muerte, el rey se rodeó de otros consejeros, sus propios hijos, y sus hijos lo desviaron. Podemos leer que abandonaron la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los ídolos. Y vino la ira sobre Judá y Jerusalén por esta culpa de ellos. ¡Qué trágico! Pero se pone peor. Podemos leer cómo Dios envía profetas para advertir y traer de vuelta a sí mismo, pero los profetas fueron ignorados. ¡Qué trágico! Pero se pone peor. Podemos leer cómo el Espíritu del Señor visto a Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada, y profetizó advertencias. ¿Respondió el rey Joás con humildad? No. Él apedreó al profeta hasta la muerte. Dos Crónicas también nos deja saber que no fue tan buena idea regalar todas las riquezas de Jerusalén al rey de Siria. ¿Por qué? Porque el rey de Siria simplemente regresó con un pequeño ejército de todos modos, y con su pequeño ejército derrotó a un ejército mucho más grande en Judá y mató a muchos de los hijos del rey y hirió gravemente el rey Joás. Y Dos Crónicas no podría ser más explícito. Todo esto fue juicio de Dios. Donde Dos Reyes guarda silencio sobre por qué hubo un asesinato del rey, Dos Crónicas nos dice que los sirvientes estaban molestos porque había apedreado a Zacarías. Y finalmente, tal fue la caída del rey Joás en la segunda mitad de su vida, que mientras Dos Crónicas concuerda con Dos Reyes en que Joás fue enterrado en Jerusalén, donde están enterrados los reyes, también aclara que no fue enterrado en las tumbas de los reyes. Tal fue su vergüenza que fue enterrado en otro lugar. La vida del rey Joás entonces fue una vida de dos mitades. Empezó bien, pero terminó pésimamente. Dos Reyes registra la forma decepcionante en que terminó su vida. Dos Crónicas destaca la maldad. ¿Qué advertencia hay para nosotros en la vida del rey Joás? Bueno, no creo que Joás persevera hasta el final. Se desvió del camino, no termino la carrera. La advertencia para nosotros es: no caigan en desgracia. No te alejes de Cristo. Vigila tu vida y tu doctrina. Continuar luchando contra el pecado. Permanece en la vid. Confía en Cristo y solo en Cristo. Para el perdón de tus pecados hoy, mañana, el próximo mes, dentro de 2 años y así sucesivamente. Oré para que el Señor obre en usted la perseverancia en la fe. Ora para que te sostenga y no te deje tropezar. Nota también, cristiano, el punto en el que las cosas se dirigen al sur hacia el rey Joás. Fue cuando se eliminó la influencia piadosa de Joiada, el sacerdote. Cuando murió, se rodeó de influencias impías que lo llevó por mal camino. Sepa esto, usted y yo necesitamos influencias divinas en nuestras vidas si vamos a perseverar hasta el final. Necesitamos hermanos y hermanas en Cristo a nuestro alrededor. Necesitamos que la iglesia local, semana tras semana, nos alimente a través de la enseñanza, la oración, la comunión y el compañerismo. Necesitamos que la iglesia local nos corrija cuando nos desviamos. Cerca del comienzo del reinado de la reina Isabel, en una transmisión a la comunidad, pregunto a los que escuchaban para orar para que Dios me dé sabiduría y fuerza para llevar a cabo las solemnes promesas que haré y que pueda servirle fielmente a Él y a usted todos los días de mi vida. Esa es una oración humilde y una oración sabia. La reina Isabel reconoció que necesitaría la ayuda de Dios si quería servir fielmente a Dios todos los días de su vida. No sería malo para ti y para mí orar regularmente: Señor, ayúdame a perseverar. No me dejes desviarme. No permitas que me caiga. Ayúdame a ser fiel en lo ordinario, en la rutina, y fiel hasta el final. Oremos.